esta música seguro que algunos ya la han identificado. Es la música, la sintonía de Fortnite, uno de los juegos de moda entre niños, adolescentes y no tan adolescentes. Hoy queremos hablar, esta mañana en Boulevard, de videojuegos. Un tema muy amplio, sin duda. Queremos hablar de la adicción a los videojuegos, de descontrol, de cómo evitar ese descontrol, del consumismo que imponen algunos videojuegos, los loot boxes, que se llaman, las cajas de botín, que seguramente ya conocen, y si no, no se preocupen porque se lo vamos a explicar enseguida. Está con nosotros, como no, Andrea Alfaro, autora de Manual de Supervivencia para Madres y Padres en Tecnologías y Redes Sociales. Andrea, egunon, bienvenida. Bueno, dentro de ese libro hay un capítulo completo dedicado a Fortnite, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que cuando yo escribí el libro, Fortnite había recaudado, o sea, más que la película de Spider-Man, Homecoming, un poquito menos que Gru 3 y como 19 veces lo que ingresa el cine español antes de la pandemia.
Una auténtica pasada. Entonces, de un juego gratuito, ¿no?
De un juego gratuito. Llevaba como 1,8 millones de dólares recaudados. Entonces, como Manual de Supervivencia tenía el objetivo de enseñar a padres y madres dónde estaban sus hijos e hijas, dije, es que tiene que tener un capítulo completo.
Bueno, ahora hablaremos de Fortnite y del juego, que no es tan gratuito como parece. Antes vamos a saludar de nuevo a Laida Basurto. Hola de nuevo, Laida.
Hola, Keisho.
Tú has hablado con chavales, con niños, sí, con jóvenes, uh-huh, y algunos además les hemos pedido también que nos manden sus propios audios para contarnos. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que les engancha tanto a este juego?
Bueno, lo que nos dicen es que les atrae mucho la estética, ¿no? Poder elegir esos skins, esos trajes, ¿no?, de los personajes, construir paredes y sobre todo, pues eso, la adrenalina de ganar, ¿no?, de conseguir las armas, de matar al resto y escapar de esa tormenta que nos cuentan para sobrevivir, porque al final solo uno gana la partida. Vamos a escucharles.
Para ganar tienes que caer en una parte de la isla e ir cogiendo armas y construyendo cosas para sobrevivir.
Es como una guerra de supervivencia. Vas construyendo paredes, vas abriendo cofres y puede que consigas una victoria.
Un juego de Battle Royale donde vas a matar y hay 100 personas donde tú tienes que ser el primero y sobrevivir durante a los 100.
Me gusta el Fortnite porque hay armas, puedes matar a gente, puedes conducir coches, hay tirolinas, hay guardias que los puedes matar.
Tienes pases de batallas para conseguir como skins, grafitis para pintar en las paredes.
Para acabar con los demás hay dos formas, mediante armas de distinta rareza que según su rareza harán más o menos daño o escapando de una tormenta.
El juego engancha pues porque tú ya una vez que empiezas a jugar pues ya te vas haciendo mejor y ya pues quieres seguir jugando y ya con los amigos, ya si estás con los amigos pues te diviertes más.
Uh-huh. Bueno, qué naturalidad, ¿no?
Sí,
me encanta porque se mata gente,
guardias. Sí, a los guardias está.
Bueno,
miedo.
Sí, un poco sí. Si algo tiene este juego es que se puede jugar en compañía, lo decían algunos, ¿no? Y que podemos hablar con los colegas mientras jugamos.
Sí, es una manera de defender también, ¿no? De hecho, durante el confinamiento, bueno, junto a las videollamadas fue una de las formas de mantener el contacto con los amigos, con las compañeras, los compañeros de clase. Y ahí se ponen, ¿eh?, el microcasco, como nosotros, como en la radio, y van comentando la jugada con sus amigos y nos dicen, oye, que no está mal, que también nos ayudamos para sobrevivir. Escuchen.
Me encanta jugar con mis amigos en línea. Nos ponemos los cascos y jugamos juntos. Mientras hablamos, nos divertimos y nos ayudamos para ganar la partida.
Y a mí me gusta el Fortnite porque es un juego que puedes jugar con amigos y aparte tiene muchas modalidades donde son muy divertidas.
Nos divertimos, hay mucha comunicación entre nosotros y también nos aprende más o menos a ser mejor persona porque podemos compartir cosas y decir cómo opinamos de todo.
Uy, que se puede ser mejor persona con el Fortnite.
Bueno.
Bueno, les hemos preguntado no obstante, porque antes ya hemos escuchado lo de las armas, lo de los tiros, ahí qué emocionados estaban. Pues a los pequeños, ¿no?, a los de 10, 11 años, ¿no?, a los que no tenían la voz cambiada. ¿Sí creen que es apto para ellos este juego, el Fortnite? Y esto es lo que nos han dicho.
Algo agresivo para un niño de menos de 12 años.
Sí, que hay gente que es un poco tóxica porque, por ejemplo, hay youtubers y eso, pues que hacen partidas privadas donde solo puede meterse gente que pone su contraseña y solo le van a hacer, solo van a por él y esa gente no, para nosotros no es bienvenida en el juego.
Pero no es para todas las edades, como si empiezas como con 6 años ya estarías enganchado a las guerras y pues eso es malo.
Algo de violencia y hay algunos youtubers que que suben Fortnite, que también es verdad que dicen palabrotas.
Algo de violencia.
Palabrotas. Y palabrotas también.
En fin, no sé, Andrea, está bien definido, no sé si querrías añadir algo más.
Sí, no, es verdad. Lo que pasa que, bueno, yo he jugado a Fortnite y no es una violencia explícita, o sea, no se regodean en la violencia, en la sangre, o sea, tú matas, mueres. Yo siempre, mi hija me decía, ama, que viene la tormenta, y yo, ¿qué tormenta? Y dice, ya está, ya has muerto. O sea, realmente mueres, pero sin mucho dolor. No es uno de los juegos que más violencia explícita sí, tiene.
Tampoco hay que dramatizar, que es verdad que en casi todos los juegos del mundo de la historia se
morirse
o matar y tal. Bueno,
y además es que tiene PEGI 12, que siempre recuerdo el PEGI. Entonces, pues es importante recordar que 12 años.
12. Vale,
exacto.
Pues mira, mi sobrino no puede. Es un mensaje que le mando ahora mismo desde la radio que tiene 9. Bueno, en cualquier caso, es verdad que lo decíamos antes, es gratuito, pero no es gratuito.
Efectivamente. A ver, lo que pasa es que yo también en el libro decía, bueno, a ver, ¿cómo es esto que ha ingresado 1,8 millones y si te lo bajas gratis? Yo lo tengo gratis en casa. Y claro, ¿qué pasa? Que es que tiene que puedes conseguir, como decían en estos cortes, skins, que son como apariencias. Entonces, por ejemplo, pues si quieres un pack completo, te tienes que gastar entre 20 y 25 euros para un traje, un arma, una mochila, una ala delta. Y luego, además, esto no te da ventajas para ganar nunca. Pero, claro, lo que hace es que tú tengas una apariencia mejor, más bonita. Entonces ves a otro jugador o a otra jugadora que tiene un traje que te gusta y dices, oye, yo también me lo quiero comprar. Y al final, pues bueno, una legendaria, que es un arma así como con mucha rareza, pues vale un pastón. Como allí se paga en pavos y los pavos son euros. Entonces, pues 80 euros serían como 10.000 pavos. Y una media que se suelen gastar suele ser como unos 8 euros. O sea, pueden llegar hasta 80, pero lo habitual son unos 8.
O sea, que por enterarme yo bien, tú eres un personaje en el juego y si quieres cambiarte de camisa o de chaqueta o lo que sea, pagas mediante transferencia bancaria. ¿Cuánto puede costar en euros una ropa, una chaqueta?
Sí, pues lo que te digo, para un pack completo son como unos 20 euros. Con eso te da todo un traje. Bueno, un traje chulo igual, pues te puedes gastar algo más. Pero porque, claro, lógicamente va por, pues eso, pues un arma igual solo son 5 euros. Y un traje completo con baile, porque es que tienes de todo. ¿No sabes la de cosas que puedes...?
Un traje con baile, has dicho.
Sí, sí,
con
sí.
Baile.
O sea, sí, porque allí en Fortnite se hizo muy famoso por los bailes. ¿Os acordáis del Sweet Sweet? Sí. De Katy Perry, pues eso vino de Fortnite.
Baile muy difícil. Sí.
Claro, y entonces para hay algunos bailes que los tienes que conseguir pagando.
Pagando también.
Sí.
Bueno, el Ministerio de Consumo del Gobierno de España está estudiando poner medidas para frenar esas cajas de botín en los videojuegos. Una reforma legal para prevenir la ludopatía entre los menores. Mikel Arana es director de la Dirección General de Ordenación del Juego. Mikel Arana, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, ¿qué está pasando con esas cajas botín? ¿Qué es lo que más les preocupa ahora mismo en el Ministerio de Consumo?
Los diferentes tipos de cajas que existen y los diferentes tratamientos que deberían de tener, a pesar de que en la actualidad solo hay un único modelo que estaría prohibido, que en teoría en los videojuegos que son accesibles a día de hoy no existe, ¿no? Es decir, hemos visto hay cajas botín en las que efectivamente se sabe lo que se va a obtener. Por ejemplo, bueno, pues si alguien va a comprar pues un traje, una skin, paga un dinero y obtiene esa recompensa. Pero hay otras cajas botín donde no ocurre eso, es decir, hay un elemento de azar, de aleatoriedad, por lo tanto, se asemejan mucho a lo que casi vendrían a ser una especie de tragaperras, ¿no? Es decir, uno gasta dinero, abre una de esas cajas botín y según lo que le toque, pues se obtiene lo que buscaba o no, y si no obtiene lo que buscaba, normalmente lo que suele hacer es volver a gastar dinero, ¿no? Y ahí es específicamente donde nosotros estamos viendo, bueno, más dificultades desde el punto de vista de regulación, porque ahora mismo, pues como decía, no están reguladas. Sí que es cierto que todo ese tipo de botines que se obtienen solo se pueden utilizar en el ámbito del juego, pero bueno, pues cabe la posibilidad de que eso avance y se puedan incluso comprar y vender, ¿no? Y por lo tanto estaríamos pues muy cerca de lo que sería un juego de azar, ¿no? Más parecido casi a una tragaperra que a un videojuego, ¿no? Con la diferencia de que se produce en el videojuego. Hay estudios que ya dicen que se puede generar pues incluso adicción en sobre todo en personas muy jóvenes y adolescentes, y por lo tanto ahí es un poco donde nosotros estamos, bueno, pues viendo qué diferentes opciones tenemos desde el punto de vista de la regulación, qué está ocurriendo en Europa, qué está ocurriendo en otros países, y por eso precisamente lanzamos una consulta ciudadana, un proceso de participación, para que bueno, pues quienes tuvieran interés nos diese su opinión.
Uh-huh. ¿Cómo se plantean actuar? ¿Cómo va a ser esa reforma legal? Entiendo por lo que nos dice que de momento está en una fase muy inicial, ¿no?
Sí, estamos en una fase de estudios. Hemos iniciado, como decía, un proceso de participación ciudadana que finalizó el 31 de marzo. Y a partir de aquí habrá que ver qué decisiones se toman, ¿no? Porque sí que es verdad que en el proceso de participación hemos tenido sugerencias de todo tipo, que van desde la absoluta prohibición a quien entiende que simplemente deberían de ser un elemento de consumo y que se deberían autorregular, bueno, pues a través de los PEGI, como se ha comentado antes. Entonces ahí habrá que ver un poco qué diferentes opciones podemos barajar, teniendo en cuenta también, efectivamente, bueno, pues que esta es una industria global, que lo que hace un Estado pues puede afectar también, bueno, pues al propio mercado de esos videojuegos en el ámbito de ese Estado, que en Europa en la actualidad solo hay un país que las ha prohibido, que es Bélgica. Entonces, bueno, pues viendo todas esas opciones, pues tendremos que ver cómo abordamos esta cuestión y, en la medida de lo posible, bueno, pues hacerlo pues en un plazo relativamente corto, porque sí que es verdad que es un fenómeno que está extendiéndose muchísimo.
Preocupa el bolsillo de los padres, evidentemente, porque igual tienen que estar pagando 20 euros a la semana para que el niño lleve en ese juego un disfraz. Pero preocupa también, entiendo, el consumismo que se está instalando en la mente de esos chavales, ¿no? Luego es verdad que la vida es así y la sociedad es muy consumista, pero si ya con 9, 10, 11 años están jugando a comprar a este consumismo por consumismo, eso es lo que probablemente más preocupe, ¿no?
Hombre, a nosotros en realidad ahora mismo lo que más nos preocupa es la posible adicción que puedan desarrollar personas muy, muy jóvenes. Como digo, no tanto a la compra y adquisición de determinados skins, en los que se sabe lo que se va a obtener, y efectivamente allá, digamos, sería una reflexión más profunda sobre cuál es el mundo en el que vivimos y la facilidad de acceso a la compra a partir de edades muy tempranas. Pero sí que es cierto que hay algunos de estas cajas botín que generan auténtica adicción física en personas muy jóvenes, y que además se ha venido comprobando que quienes generan una adicción de estas características en las loot boxes en edades muy tempranas, pues sobre todo en la adolescencia, luego acaban desarrollando también una adicción a otro tipo de juegos de azar, con lo cual, bueno, pues estaríamos hablando de potenciales ludópatas a edades muy, muy, muy tempranas, ¿no? Y eso es precisamente, yo creo, un poco una reflexión que desarrollamos aquí en el Ministerio de Consumo, pero que también yo creo que a nivel europeo se está desarrollando en estos momentos. Sí que es cierto que todavía los estudios de, bueno, pues clínicos y demás son muy embrionarios, pero sí hay algunos datos que ya son preocupantes, y a esos es un poco a los que pretendemos dar por lo menos un modelo de respuesta. Ya veremos luego si acertamos o no.
Pues Mikel Arana, director de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo del Gobierno de España, gracias por atendernos esta mañana en directo aquí en Radio Euskadi.
Eskerrik asko,
zuri. Bueno, pues vamos a saludar también, porque está en nuestros estudios, Paula Etxenagusia. Es psicóloga de Alubiz Bilbao, una asociación que se encarga de atender las adicciones sin sustancia, entre ellas las que tienen que ver con los videojuegos y las TICs. Paula Etxenagusia, egunon, bienvenida.
Aupa, egunon.
¿Estamos creando ludópatas pequeñitos de 10 años?
Bueno, a ver, no sé si estamos creando ludópatas, pero bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que decía Mikel, ¿no? De que este tipo de sistemas de recompensa en el que no sabes cuál va a ser el premio generan adicción. Y desde el punto de vista de la psicología lo venimos viendo desde hace muchos años con diversos estudios en el que demuestran que una recompensa aleatoria que depende del azar genera mayor adicción que una recompensa fija, cuando ya sabemos lo que estamos comprando, ¿no? Uno de los estudios más representativos es el de la caja de Skinner, que se ha estudiado mucho en psicología, que era que metían a una paloma en una caja y tenía que pulsar una palanca para obtener comida. Cuando siempre que pulsaba la palanca obtenía la comida, la paloma se saciaba y dejaba de pulsarla. En cambio, cuando no sabía cuándo iba a obtener la comida, no paraba de pulsar la palanca. Y es lo que decía Mikel, ¿no? De las máquinas tragaperras, que cuando no sabes cuándo te va a venir el premio, te genera una mayor gana, ¿no?, de jugar. Uh-huh.
¿Qué señales nos tienen que alertar de una adicción a los videojuegos?
Bueno, en primer lugar, nosotros detectamos que cuando una persona tiene cada vez más necesidad de invertir más tiempo en la partida, esto puede ser un indicador de que tiene una adicción, ¿no? Cuando tiene que jugar cada vez más tiempo para conseguir la excitación deseada. Después, cuando se interrumpe el juego o lleva tiempo sin jugar, su estado emocional cambia, está más irascible, agresivo, con ansiedad. También cuando el juego interfiere en las actividades de la vida diaria, alimentación, sueño, tareas de los deberes, del trabajo. Y cuando, a pesar de todas las consecuencias negativas, la persona continúa jugando también.
¿Cuando prefiere jugar al videojuego que jugar con sus amigos en la calle, por ejemplo? ¿O no? ¿O eso tampoco tiene por qué ser...?
A ver, es que claro, ahora también ha cambiado mucho la forma de relacionarse. Igual esto no tiene que ser un criterio como para que esta persona tenga una adicción, porque ahora, como decían estos chavales, ¿no? Ellos se relacionan también con los amigos a través del videojuego. Entonces, hombre, sí es conveniente que se combinen, ¿no? De manera online y de manera presencial, ¿no? Y esto tiene que empezar un poco también desde casa, minimizando el uso de pantallas y ofreciendo otras alternativas de ocio.
¿Que llore antes de dejar los videojuegos? Esta es una pregunta de una madre del equipo.
Ya. A ver, depende, ¿no? Si esto si es muy recurrente en el tiempo, pues puede ser un indicador negativo, ¿no? Cuando cambian los estados emocionales porque se interrumpe el juego o porque lleva tiempo sin jugar, como comentaba, sí que puede ser un indicador de que algo no va bien.
Pero, ojo, los videojuegos no tienen por qué ser el enemigo.
No, para nada.
Se puede hacer bien.
Claro.
¿Cómo? ¿Qué pautas habría que...? A ver, podemos dar algún consejo.
Sí, nosotros recomendamos siempre priorizar las actividades de la vida diaria y las obligaciones. Y, en última instancia, los videojuegos. Siempre tener un tiempo para la alimentación, el descanso, el ejercicio, los deberes. Y después que puedan tener un tiempo determinado para jugar. Uh-huh.
Videojuegos nunca antes de acabar los deberes, por ejemplo.
No, nosotros recomendamos siempre las obligaciones primero y después los videojuegos.
Y pactarlo, ¿no?
Que pactarlo.
Andrea, ¿estás de acuerdo con esta recomendación? ¿Nos puedes aportar alguna otra?
Sí, totalmente. No, además es que, mira, por ejemplo, a mi hijo llegó un momento en el que es que se le cambiaba el carácter si perdía. Entonces dijimos, bueno, vamos a desconectar un tiempo de pantallas y vamos a volver a centrar esto. Claro. Y una cosa que me está preocupando mucho es que ahora hay un montón de chicos y chicas de 12 a 20, pero que no salen nunca, que ya están todo el día, se relacionan, que estoy de acuerdo contigo, no es malo, es una nueva manera de relacionarse, pero es que están todo el rato, o sea, ya no conciben salir a la calle. Incluso sus amigos están en Pontevedra o en Chile, o sea, entonces ahí ya, yo por ejemplo en mi casa fomento un montón el salir, o sea... Sí. Y además mi hija me dice, es que están todo el día con el móvil. Le digo, pues convénceles para jugar a algo. Y al final se los lleva a su terreno, pero hay que insistir mucho. Y como madres y padres tenemos que frenar eso, porque es que si no, es muy fácil dejarse llevar.
Es que has dicho, Andrea, no salen a la calle, ¿no es malo? O sí, ¿no? En parte, porque quizás es bueno también, ¿no? Que no pierdan el contacto con la calle. Evidentemente, la vida no es en un videojuego.
Claro, tienen que... realizar otro tipo de actividades además del videojuego, no puede ser el centro de su vida, ¿no? Por eso digo que hay que proporcionar también otras alternativas desde pequeños, que no siempre sea poner la pantalla delante, sino proporcionar nuevas alternativas que ellos las cogen con gusto, además,
claro,
si se las proporcionas.
De hecho, yo siempre he dicho que una de las maneras de quitar un poquito el tema del videojuego es, cuando son 8, 9, 10 años, es jugar con ellos. Claro. O sea, tú coges y le dices, vamos a jugar. No, tienes la habitación llena de juegos. No van a elegir ni un juego. Claro. Vete tú, coge, dáselo y estate con él. Y se lo va a pasar genial. Sí. Pero es que también tenemos que implicarnos un poquito.
Hay que aprender también a jugar. Aunque claro, ¿qué hay que hacer con este tipo de videojuegos que efectivamente exigen un gasto también, ¿no? Creo que es una cosa son los videojuegos y la adicción y otra también este consumismo del que estamos hablando.
No, y además es que fíjate, en las loot boxes que dices, tienen la misma pauta que, por ejemplo, con las ofertas y las rebajas en la calle. O sea, es una loot box por 1,99, 4 por 3,99. O sea, está ese punto y te dicen, no, pero esto solo es ahora. Y es como una caja, ¿te
exactamente
acuerdas?
Exactamente lo mismo, sí.
Sí, y cuando ibas a comprarte un sobre con cromos y a ver si te tocaba el cromo que te faltaba y los 10 eran repes y eso, pues es un poco la misma filosofía de a ver si me toca lo que quiero. Y entonces, claro, te engancha por eso, ¿no? Porque te dicen ahora, en este momento y páralo, y sin saber lo que vas a encontrar, lo que tú has dicho, ¿no?
Está bien apuntado, porque también tenía su punto consumista eso, ¿no? Los cromos, el cambiar cromos y ese tipo de cosas. En cualquier caso, Paula, estamos hablando de niños y adolescentes, pero la adicción a los videojuegos no solamente afecta a los críos, también hay adultos, ¿no? Y también tratáis adultos adictos a los videojuegos.
Eso es. Nosotros tratamos personas mayores de 18 años con adicción a los videojuegos y, bueno, principalmente con adicción al juego patológico, pero también con adicción a los videojuegos. Y principalmente destacaría dos perfiles. Por un lado, las personas que tienen una red social, una vida organizada y que por una razón u otra, en un momento dado, han abusado de los videojuegos. Y luego, pues tenemos personas que el abuso de los videojuegos es solo la punta del iceberg, ya que tienen otros problemas como haber sufrido bullying, problemas de relación o otras patologías asociadas. Y en ambos casos, pues eso, realizamos una evaluación exhaustiva para adaptarnos a las necesidades de cada caso y nos coordinamos también con otros recursos para dar una asistencia de calidad.
María, los oyentes sobre este tema de los videojuegos hacen algunas aportaciones.
Sí, nos dicen, mi hijo tiene 14 años y solo le dejo jugar el fin de semana, pero le dices 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde y al final no son 2, son 3 o más. Y otra opinión, al 688-840-840. ¿Por qué los juegos tienen que ser siempre mortales? Hay que matar siempre. Esas cabezas pensantes, por favor, nos dicen, idear otras alternativas.
Minecraft.
Sí, hay alternativas, ¿no?
Sí, sí, de construcción. Minecraft es muy bueno para eso, sí.
Y no cuesta dinero.
Sí, tiene loot boxes, desgraciadamente, pero yo cuando empezó, no. Ahora ha empezado eso, pero puedes jugar sin loot boxes y para construir es un juego, es como un Lego. Igual que un Lego, pero online.
¿Y el videojuego perfecto?
Ay, bueno, hay un videojuego que es en euskera, con poemas en euskera muy chulo, que es de habilidades, pues bueno, tienes que encontrar la pócima, que está súper bien, que se llama, ahora no me sale el nombre y lo hemos hablado más de una vez aquí, bueno. Pero ahora no me viene, ya os lo diré por WhatsApp o lo que
nos
sea.
Lo dices y si a algún oyente le interesa, que nos pregunten el 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi, y le contestamos individualmente. Pues Paula Etxenagusia, psicóloga de Alubiz Bilbao, gracias por haber estado con nosotros.
Es que ricasco.
Y Andrea, nos vemos en 15 días.